Esta mañana, hermanos, hay una lección ahí que ha estado pendiente de meditar en ella y los hermanos se la están haciendo llegar. Es una continuación de lo que hemos estado estudiando. La imprimí un poquito más grande para poder verla bien. Y el título es El hombre es pecador por naturaleza y por voluntad. Y vamos a meditar en eso. El hombre es pecador por naturaleza y por voluntad. Bien, leo el párrafo inicial o el primero. El hombre es un pecador por naturaleza y un pecador por voluntad. Le vamos a considerar que es un doble pecador, como dice más adelante. En otras palabras, él es un doble pecador. ¿Qué quiere decir eso? Un término tal vez teológico, pero vamos a ver qué significa. Es un doble pecador por el hecho que ha nacido con una naturaleza pecaminosa, la cual heredó de Adán, y también ha pecado, llevando a cabo sus propios actos de pecado. Entonces, el hombre es doble pecador porque ha nacido con una naturaleza pecaminosa, una contaminación espiritual, y también ha llevado a cabo actos propios, personales, de pecado. Podemos decir, entonces, y vamos a abundar un poquito más en eso, que pecados en el plural, pecados en el plural, son los actos de pecado o transgresiones que el hombre comete contra Dios. Son nuestros pecados, pecados, nuestras propias acciones en contra de Dios. Pero pecado en singular es la condición del hombre bajo pecado. Pecado es la condición del hombre bajo pecado, y nos referimos bajo el gobierno, el dominio de la naturaleza pecaminosa o esa influencia innata que nos incita a ir contra Dios. Entonces, pecados en plural son los actos de pecado o transgresiones que el hombre comete contra Dios, pero pecado en singular es la condición del hombre bajo pecado, es decir, bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Muy bien, y aquí les ponemos una cita de un ministro. Joseph H. King describe la naturaleza pecaminosa para distinguirla de las transgresiones personales o pecados en plural. Hay una distinción. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Pecado en singular. O transgresiones personales, pecados en plural. Y dice así esa cita, se las leo. En cada corazón inconverso, el pecado existe en una doble manera. Están los pecados y el pecado. Los pecados se refieren a los hechos o las acciones de una persona, y el pecado a la condición de la persona, su estado, su condición. Los pecados son actuales, y por actuales queremos decir presentes, lo que uno lleva a cabo. Y el pecado es original, es decir, heredado. Otro término teológico que se ha usado para la naturaleza pecaminosa o la influencia contaminadora del pecado de Adán es el pecado original. El pecado original. En los términos evangélicos se ha usado como para hablar precisamente, referirse a esa naturaleza pecaminosa. En la Iglesia Católica se usa el pecado original y se cree que con el bautismo del infante el niño es liberado del pecado original. Y si un niño muere sin ser bautizado, ese niño, pues su alma no va con Dios, sino que queda en un lugar, ya sea en el limbo, en el purgatorio, creo que es en el limbo, sin esperanza, porque no fue bautizado. Y es otra manera en la que se tiene, acá está su esposo, hermana, pase, mire, en la que se tiene el control sobre las masas también, inclusive en la, si ustedes recuerdan, la película de la biografía de John Wycliffe, y que cuando iban en camino hacia una determinada situación, una mujer muy acongojada vino con él para decirle que estaba muy triste porque no habían tenido el dinero para pagarle al cura para que bautizara a su hijo. Y ella estaba muy acongojada porque su hijo, inclusive le habían dicho, ¿verdad?, que se convertían las almas de esos niños en luciérnagas que andaban divagando, ¿verdad?, por todo. Y esa mujer decía que cada vez que veía una luciérnaga en el bosque, se pensaba que a lo mejor hubiera sido, sea el alma de su hijo. Pero a eso no nos referimos. Pecado original es una referencia al pecado heredado o la contaminación del pecado de Adán sobre nuestras vidas. Pero haciendo estas comparaciones y estas distinciones, mejor dicho, que esta cita dice allí, el pecado es heredado y los pecados son cometidos. El pecado es, y ahí nos faltó una N, transmitido a nosotros debido a la caída de Adán. Pero los pecados son actos de desobediencia personales en contra de la ley de Dios. El pecado es transmitido, pero los pecados son actos de desobediencia. El pecado nos separa de Dios. Los pecados nos traen su condenación. El pecado nos separa de Dios. Los pecados, es interesante esa frase. El pecado nos separa de Dios. Los pecados nos traen su condenación. Es interesante que la Biblia dice que en Adán todos mueren. Y el pecado es separación de Dios. Pero Cristo murió por también por el pecado heredado. Entonces, cuando un niño muere, no es condenado porque ese niño no ha cometido pecados. Me refiero a un niño en el periodo de inocencia. Muere de meses, de un año, dos años. Su pecado o el pecado heredado, que involuntariamente él ha heredado, está bajo la sangre de Cristo. Pero eso quiere decir que Cristo también murió por el pecado heredado. Y hay una clara referencia en la Biblia, en Romanos 6:10, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En otra lección, y no incluimos esa parte en la lección, hay una referencia de un exegeta, y hay un libro muy, dos tomos, si mal no recuerdo, de un exegeta del griego llamado o apellidado Vincent, no sé si su apellido o su nombre, donde él presenta su perspectiva como exegeta, como estudioso del griego, donde habla precisamente de que, cuando habla ahí la Biblia, el cuerpo del pecado sea destruido, la expresión cuerpo del pecado No necesariamente quiere decir que nuestra carne en sí, el hecho de ser carne, ya es automáticamente pecaminosa. Soy humano y soy pecador. Porque Adán era humano, pero no era pecador cuando Dios lo creó. ¿Me está siguiendo, amado hermano? ¿Sí? Jesucristo era humano, pero no era pecador, aunque era 100% humano. Y la razón por la que Cristo, y el vínculo que hacemos es por la que Cristo no es pecador, no solamente es el hecho de que Él es Dios, pero no, es el hecho de que Él nació como ser humano, o en su creación, fíjense lo que estoy diciendo, en la creación de la naturaleza humana de Cristo, porque Cristo en su naturaleza divina y en su persona no tuvo inicio. ¿Está claro? A veces hablamos de el Cristo preencarnado. Cuando se habla de la cristología, el estudio de la teología sistemática, se habla de la preexistencia de Cristo. Ese es el primer tema, la preexistencia de Cristo. ¿Existía antes de existir? Bueno, el título en sí no aclara todo lo que se está uno refiriendo, ¿no? Pero la preexistencia de Cristo se refiere a su existencia antes de su encarnación, ¿sí? O el Cristo preencarnado, tal vez es un mejor título, ¿no? La preencarnación o las acciones de Cristo, del Cristo preencarnado. ¿Y cuáles son las acciones del Cristo preencarnado? Bueno, Él creó todas las cosas, ¿no es cierto? Él siempre ha existido. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo era Dios. Entonces, Él siempre ha existido. Y durante el tiempo del Antiguo Testamento encontramos, o en la revelación del Antiguo Testamento, manifestaciones del Cristo preencarnado, como el ángel de Jehová, con Agar, con Abraham, cuando le dice que no mate a su hijo, cuando lucha con Jacob. Encontramos al Cristo preencarnado también, creemos, cuando se manifestó en el lago, no el lago de fuego, en el horno de fuego, con Sadrach, Mesach y Abednego. Inclusive, otra manifestación es la visión que tuvo Isaías en capítulo 6 de la gloria de Jehová. En Juan capítulo 12 dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y esto dijo Isaías cuando vio su gloria, refiriéndose a Cristo. Y la gloria que había visto era la gloria de Jehová. Entonces, es el Cristo preencarnado. Entonces, Él siempre ha existido. Cuando Él adquiere una naturaleza humana, ¿cuál fue el medio? Dios usó una mujer y el Espíritu Santo engendró en el vientre de esa mujer la naturaleza humana de Cristo. Dios creó la naturaleza humana de Cristo. El Espíritu Santo engendró, ¿verdad? Y luego dice Cristo, me preparaste cuerpo. La concepción, si podemos decirlo así, engendramiento por el Espíritu Santo, la formación y el desarrollo de ese cuerpo por Dios, la naturaleza humana de Cristo. Y el hecho que se enfatiza mucho, inclusive la mujer que Dios escogió, que era una virgen. Esto no quiere decir que solamente una mujer virgen, o el hecho de que sea virgen, es que era indispensable por el hecho de que ella no fuera pecadora. Y a veces se vincula eso en la Iglesia Católica, que María no era pecadora, inclusive. Esa doctrina católica, que es un invento de los concilios católicos, de la, como dice, Inmaculada Concepción de María. Ya se los he dicho otras veces y se los vuelvo a repetir, no es en una referencia a la concepción sin pecado de Cristo en el vientre de María, sino es una referencia a la concepción sin pecado de María en el vientre de su madre. Entonces, de María se dice que ella nació sin pecado para poder ser la madre de Dios. Y parte de esa virtud piadosa es que era virgen. Entonces, eso indica, en el concepto católico, que a veces no entiendo yo ciertas cosas, ¿no? Digo, no es que quiera entender lo que quieren explicar, pero prácticamente como si fuese una acción pecaminosa. El hecho de tener una relación honorable bajo el estado de matrimonio que es honroso. Y prácticamente parte de la piedad agregada, si podemos decirlo así, para los siervos y siervas de Dios en la Iglesia Católica, es el celibato, tanto para hombres como para mujeres. Pero es algo que no entiendo, porque uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica es ¿cuál? ¿Está conmigo? ¿Era buen católico o no era buen católico? Creo que no. Era el matrimonio. ¿No es cierto, hermano Guillermo? Entonces, si es uno de los sacramentos, si es una de las cosas que realmente es un requisito para, y lo honran, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué los quieren que sean célibes? ¿Verdad? Entonces, pero volviendo a nuestro tema, el hecho de que Cristo fue engendrado en el vientre de una mujer, y dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. De una manera para corroborar y confirmar un nacimiento virginal, no porque María vaya a agregarle piedad o santidad, sino era una manera de corroborar que él no nació como resultado de la participación de un hombre. No fue una concepción natural, fue una concepción, si podemos decirlo, virginal. Es decir, el Espíritu Santo engendró en el vientre de María la naturaleza humana de Cristo. Entonces, en ese momento que es engendrada esa naturaleza humana en ese vientre, se une a esa naturaleza humana la naturaleza divina de Cristo. Se une la naturaleza divina de Cristo. Y por eso es que decimos que Cristo fue 100% hombre, pero sin pecado. Adán fue 100% hombre, por supuesto, y sin pecado, por lo menos en una etapa de su vida. Hemos insistido y mencionado, y estábamos exaltando el hecho de la creación de Dios, de la naturaleza humana, sin pecado. Que pudiéramos decir, la naturaleza humana que Dios creó tiene debilidades o humanidades, si pudiéramos decirlo así. Sí, la naturaleza humana que Dios creó tiene humanidades o debilidades, no necesariamente consideradas pecaminosas, pero tiene humanidades como, por ejemplo, el hecho de que necesita de Dios. Fue creada para estar bajo la dependencia de Dios. Eso es una humanidad. No necesariamente es una debilidad. Y lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Él mismo, en su ministerio terrenal y en su condición encarnada aquí en la tierra, estuvo bajo la dependencia de Dios. ¿Me está siguiendo, amado? Entonces, el hecho de ser humano no quiere decir que automáticamente se es pecador, pero es una realidad que al nacer, como ser humano, no hay ningún ser humano, Adán Dios lo creó sin pecado. Jesucristo fue engendrado sin pecado, por supuesto, en el vientre de María. Todos los demás que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. A lo mejor desde esa perspectiva podemos decir, pues sí, pastor, es que ser humano es ser pecador por el hecho de que pues, todos nacimos bajo una naturaleza pecaminosa. Sí, pero el hecho de que lo que quiero decir es que la esencia de nuestra humanidad no quiere decir que no podemos ser liberados de esa influencia innata que hemos adquirido o que hemos, con la cual hemos nacido. Esto no quiere decir que llegue un punto en el cual yo ya me libero de, o Dios me libera de eso y yo ya no tengo la capacidad de pecar. No. Por eso es que también hemos insistido, y yo se los he dicho, que puede sonar como una herejía y suena así por las concepciones teológicas de algunos otros creyentes, pero nosotros creemos que Cristo podía pecar. Podía pecar. ¿Por qué? Porque era 100% humano. Es que no podía pecar porque era Dios. Y Dios no puede pecar. Eso es cierto, Dios no puede pecar. Pero Cristo, por decirlo de una manera y sencilla, no solamente era Dios. Cristo también era hombre. Es la única criatura, bueno, decirlo así, criatura, como porque fue creado, o es el único ser, mejor dicho así, teantrópico, la unión de Dios y el hombre. La unión de Dios y el hombre. Cuando hablo de criatura, y tal vez el término que no debía haber usado es criatura, porque aunque parte de su naturaleza humana fue creada, pero ahora Cristo tiene dos naturalezas, pero siempre ha sido una sola persona, y es lo que conocemos como la unión de dos esencias, la unión hipostática. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, pastor, ¿Cristo podía pecar? Sí podía pecar, porque era 100% hombre. Ese argumento que dicen es que Dios no puede pecar, por eso Cristo no podía pecar. Bueno, la Biblia dice que Dios no se cansa. Entonces, Cristo no se cansó, nada más fingió que se cansó. También la Biblia dice que Dios no muere. Entonces Cristo no murió, fingió que se murió. Entonces, lo que asunto es una lógica teológica, si podemos decirlo así, tiene que ser sustentada, o una verdad teológica tiene que ser sustentada consistentemente. Y hay un frenesí y un temor de que, bueno, pues que imagínense que si Cristo hubiese pecado, entonces todo lo que se hubiese venido abajo, algo que Dios había ideado en su mente desde antes de la fundación del mundo, el plan de la redención. Pues sí, fíjese, como dijo aquel, ¿no? O aquella, ¿no? Fíjate. Todo lo que implicaba. A veces se presenta a Cristo como el superhombre, como el superhombre, donde prácticamente él, pues como es Dios, no tuvo problemas para subsistir, ¿y no, hermanos? ¿O acaso estaba fingiendo Cristo cuando le dijo a sus discípulos, quedaos aquí y orad conmigo? Mi alma está muy triste hasta la muerte, así dice. Aún dice el libro de Hebreos que Cristo aprendió, algo aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. Oiga, pero Dios todo lo sabe. Entonces, el asunto es que por querer acomodar un aspecto teológico a un determinado sistema de pensamiento, es un efecto dominó. Automáticamente se destruyen otras verdades. Y llega al punto de tenerse una concepción teológica completamente antibíblica. Entonces, todo esto para decir que nuestra naturaleza humana puede ser liberada del poder del pecado, pero ya les decía esto, no por el hecho de que ya puedo ser liberado del poder del pecado, pues ya, no tiene. No, hay una influencia, emencita, proclividad, tendencia, incitación, innata, que heredamos de Adán, naturaleza pecaminosa, la carne, el viejo hombre, el ¿cómo se llama? Corazón de piedra, un corazón no circuncidado. Hay en mí y hay en usted esa tendencia, pero que puede ser crucificada en Cristo. Amén. Pero ya lo he dicho otras veces, y lo he dicho recientemente. No, eso no quiere decir que ya, yo ya no puedo pecar. No, porque el mismo Adán, veamos desde esta perspectiva, no tenía una naturaleza pecaminosa. Pero su pecado provocó o produjo o un efecto en sí mismo y en su descendencia. Y yo les decía eso. Ahora, ¿por qué tan fuerte, y lo menciono otra vez, ¿por qué tan trascendente el pecado de Adán? Todo lo que Adán hiciera iba a traer trascendencia para el resto de su descendencia. Todo lo que él hiciera. Aún Dios lo vistió con túnicas de pieles a él y a Eva antes de tener un hijo. Ese es un tipo también de la redención o el tiempo y la oportunidad que Dios en su gracia le daría a la humanidad en pecado, que representaba a Adán, a través de un sustituto, a través de sangre derramada, a través de la provisión de Dios. Y Dios mismo dijo que de la simiente de la mujer vendría uno que vendría a tener victoria sobre la simiente de la serpiente. Y hay una realidad, esa enemistad que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay la Satanás. Tenemos enemigos, Satanás, el mundo, nuestra propia carne. Pero mencionando lo de Adán, él no tenía pecado, pero él pudo pecar. Había aspectos de su ser que tenían que dejar que Dios controlara. Y yo mismo, cuando cometo pecado, usted comete pecado, usted se expone a cierto pecado. Tal vez en la crisis de la santificación, Dios trata con esa incitación o eso que es fuerte. Quiero hacerlo bueno, no lo hago. Y Dios puede dar una victoria, pero también hay cosas de nuestro yo, de nuestro ser, pecados familiares que se han arraigado, que se han pegado como ventosas a nuestras vidas. Es un lodo. Dios nos saca del pozo de la desesperación, pero también nos quiere sacar del lodo cenagoso, chicloso. Y necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y aunque yo haya sido santificado, lo mencionaba la semana pasada, y aquí lo explicaba, el punto número 8, y abusábamos aquellos hombres que fueron, por la justicia del Señor, liberados de las contaminaciones del mundo, ¿se acuerdan? Pero luego, envolviéndose otra vez en ellas, son que vencidos, y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Si usted y yo nos exponemos a un pecado, o practicamos un pecado, o cometemos un pecado y no nos arrepentimos y seguimos, eso nos va a afectar. Nos va a afectar a nosotros. Aunque usted sea cristiano, va a tener una tendencia. Y todavía hay cosas en nuestra vida pasada, antes de ser cristianos, que se adhirieron y incrementaron esa intensidad de depravación en nosotros, heredada por Adán. Y a lo mejor usted fue sincero, no digo que no fue sincero cuando se convirtió a Cristo, y ha habido momentos en su vida en los cuales se ha entregado al Señor. Y yo le pregunto, ¿ha habido un momento en su vida en que le ha dicho el Señor, Señor, yo me rindo completamente a ti? ¿O ha visto que Dios ha estado trabajando en sus vidas? Tal vez por circunstancias, y usted dice, ya, yo me rindo. Y usted le dice, Señor, crucifica el poder del pecado en mi vida. Yo no puedo. Y es que a ese punto tenemos que llegar, como el hombre de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero luego continúa en la vida cristiana, o continúa en la vida y empiezan a resucitar cosas de nuestro ser. Estamos muy necesitados. Y una de las peores cosas es cuando ya nos justificamos a nosotros mismos. ¿No es cierto? Pues que así soy. Y que, pues sí, así somos. Y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Como que estamos esperando, o no sé si estamos esperando. Tal vez no estamos esperando. Tal vez la vida cristiana es nada más, es una vida que tiene su lugar, una vida de monotonía, de ciertas cosas, y pues yo vivo mi vida aparte, y hay una duplicidad de vida. Pero no hay anhelos por más. Y esos problemas de nuestro yo. Pero bien, volviendo al punto. El pecado. Podemos ser liberados del poder del pecado. Me quedé en la frase donde está la referencia. El pecado nos separa de Dios, casi la mitad. Los pecados nos traen su condenación. El pecado en singular es un principio. Los pecados son, ¿qué? Prácticos. Principio, podríamos decir, una ley heredada. Los pecados, plural, son prácticos, son cosas que yo hago. Ambos están íntimamente relacionados. El pecado es la raíz. Los pecados son los frutos. El pecado es la semilla, sin ley. Los pecados son las acciones, sin ley. El pecado es el padre, los pecados son la descendencia. El pecado es adámico, lo heredé de Adán. Los pecados son ¿qué? Individuales y personales. El pecado es llamado el viejo hombre. Los pecados son designados como transgresiones. El hombre heredó, sigo en la siguiente párrafo, la naturaleza pecaminosa de Adán, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Adán. El hombre no es culpable del pecado de Adán, sino que fue contaminado por el pecado de Adán. Pero ahora el hombre es culpable por sus propios pecados. En el pecado de Adán, el hombre no ejecutó su voluntad, pero al cometer sus propios pecados, ejecuta ¿qué? Su voluntad, y es culpable de ellos. Por eso que yo les decía la semana pasada, un niño que muere en su estado de inocencia, sin haber cometido un pecado deliberado, porque no es consciente, va al cielo. Pero nació con una naturaleza pecaminosa, sí, pero Cristo murió por esa naturaleza pecaminosa. Está bajo la sangre de Cristo. ¿Y por qué no se hace responsable al niño? Porque el niño no es responsable del pecado de Adán. O no es culpable del pecado de Adán. ¿Estamos? Hay una afectación. Pero no es responsable o no es culpable. Cuando ya el niño llega a una etapa de conciencia, el joven, el adulto, usted, yo, pecamos voluntariamente, son pecados, transgresiones, actos propios de pecado. ¿Somos culpables? ¿Sí o no? Sí. Usted es culpable, yo soy culpable y hay condenación sobre su vida. ¿Y qué requiere una persona en esa condición? Voluntariamente reconocer, y la gracia de Dios, su palabra, nos convence ¿de qué? De pecado. Reconocer, pedir perdón, confesar nuestro pecado aceptar voluntariamente a Cristo. Porque yo soy responsable personalmente por eso. Muy bien. Siguiente párrafo. El pecado como una acción no debe confundirse con el pecado como un rey, un amo. Existe una distinción escritural entre pecados en el plural y pecado en el singular. Pecados son las acciones pecaminosas de una persona que la condenan a estar separada de Dios debido a su culpa. Y pecado es la naturaleza pecaminosa que gobierna, guerrea y reina en el corazón del pecador. Cuando el pecado reina en la vida, es un indicativo de un poder, una naturaleza o una propensión, y esa es otra palabra, una propensión interna. Ahora, hasta aquí podemos ver la descripción un poquito más detallada de nuestra condición. Por eso es que se ofrece la provisión de Dios en el Evangelio como una provisión plena. Se ha hablado de esta expresión teológica. Ahorita vimos al hombre que es doble pecador. Y se ha usado una expresión teológica para hablar de la doble cura. El hombre tiene pecado y tiene pecado. El pecado es heredado. Los pecados son personales. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, el Señor me perdona mis pecados. Amén. Pero aún continúo en mi vida cristiana y si yo peco, hago transgresiones personales, yo puedo decir, pues ya no le pido perdón al Señor porque ya acepté a Cristo. ¿Es así? No, yo tengo que pedirle personalmente perdón al Señor por mis, ¿qué? Pecados. Dice la Biblia, estos son pecados voluntarios. Si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el no nacimiento, el Señor me perdona de todos mis pecados. Y luego pido perdón al Señor cuando peco contra Él. Voluntario. Hay provisión en la sangre de Cristo. Pero el pecado heredado es una propensión o innata. También tiene que tratarse. También hay necesidad de esto. Obviamente, cuando acepto a Cristo, esto es tratado, pero hay muchos cristianos que están siendo dominados, estamos siendo dominados por la carne. Andad en el Espíritu, dijo Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Este es la carne, el viejo hombre. Y los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, con sus, ¿qué? Pasiones y deseos. Devorad al Señor, que me ayude a tener victoria y crucificar el poder del pecado. Ya hemos dicho, en mi identificación, en el bautismo, ¿qué es el bautismo de Jesucristo? Identificarme con él, su muerte, con su muerte. O, como Pablo dijo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, Pablo reconoce, yo debo ser crucificado con Cristo. Y ahora en el proceso de mi vida, cada día, morir con Cristo. Muy bien. Ahora, para esto hay necesidad de una doble cura. Y la hay. En un himno llamado Roca de la Eternidad, el autor del mismo, en el inglés, en la traducción en el español, creo que no se expresa, pero dice en inglés, si mal no recuerdo, sé del pecado la doble cura. Límpiame de su poder y de su culpa. Límpiame o libérame de su poder Este es un poder innato. Y esta es la culpa por mis acciones. Pues hay provisión en la sangre de Cristo. El hombre es doblemente pecador, pero hay una doble cura. Entonces, a veces solamente se enfatiza este aspecto. Eres pecador, es decir, tú has pecado, tienes que aceptar a Cristo. Sí. Y a veces se dice, vas a tener que vivir con esa naturaleza, con ese, pues que es que eres humano y con la carne, y haz tu mejor esfuerzo, llénate de la palabra de Dios. Y por supuesto, ayuda a llenarnos de la palabra de Dios. Pero necesitamos una obra espiritual de crucifixión, que el Señor trate en nuestros corazones para poder tener victoria. Entonces, esa es nuestra condición, pero también esa, ahí está la provisión. Entonces, el último párrafo de su lección, hermanos, habla de esa salvación plena. Dice, la salvación plena otorgada por el Evangelio, y perdón, ahí me faltó una, el, por el Evangelio pleno, y a veces se usa este término salvación plena, completa. Es decir, no solamente enfatizar la necesidad de que Dios trate con mis pecados, que me condenan, sino con mi pecado. Por eso a veces se usa el término Evangelio completo. Es un término teológico nada más. No solamente nada más, porque habla el Señor. En la Biblia vemos precisamente que el Señor no solamente quiere liberarnos o salvarnos de la condenación, sino liberarnos del poder del pecado y salvarnos del presente siglo malo. Y bueno, la salvación plena otorgada por el Evangelio pleno incluye un remedio completo para los pecados y la naturaleza pecaminosa. Este remedio viene por medio de la doble cura, es decir, la provisión de Cristo para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados, y la crucifixión de la naturaleza pecaminosa. Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos ¿en qué? Nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 habla de la necesidad de la crucifixión del viejo hombre. Mire lo que dice Colosenses 2:13. Lo tienen, Colosenses 2:13, hermanos. Muy bien. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Perdonándoos todos los pecados. Pero mire Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, perdón, creo que estoy mal aquí, así también hacedlo vosotros. Es Colosenses 2:13, es 2:13, estaba, ese es que leímos, en el versículo 12, perdón, en el 11, en él también dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Okay? Entonces, es el perdón de nuestros pecados y la crucifixión de la naturaleza pecaminosa. La regeneración, que es el nuevo nacimiento, hermanos, volviendo aquí al párrafo, trata con nuestros pecados personales. La santificación trata con la naturaleza pecaminosa heredada. La santificación es subsiguiente a la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero después está la vida santificada con su crecimiento, su proceso y su meta. Entonces, ¿qué es la regeneración? En el nuevo nacimiento, ¿qué se trata? Nuestros pecados personales. En la santificación, se trata con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si quieren dar vuelta a la hoja de su lección, vemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero también murió por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, pero también murió por el pecado. Y quise ponerles las citas aquí, hermanos, para que ustedes las vean. Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus, ¿qué? Pecados. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué? Los pecados del pueblo. Hebreos 9:28. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Juan 2:2, y él es la propiciación de nuestros, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 12 de Primera de Juan 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero también murió por el pecado. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Romanos 6:10. Dice así la palabra del Señor. Porque en cuanto murió, coma, al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de el pecado, el cuerpo dominado por el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado, con un artículo definido en el original. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el contexto que vemos es precisamente la liberación y poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, de el pecado, de esa ley del pecado que mora en mí. Contexto en Romanos 7. Y gracias a Dios que hay provisión, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Cristo no conoció pecado, no solamente no pecó él, sino él nació sin una naturaleza pecaminosa, para poder nosotros ser hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9:26 dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, yo sé que en un momento dado pudiéramos decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? El pecado, pues son pecados. Bueno, el pecado trae como consecuencia pecados. Es una realidad. Es una realidad. Ahora, no solamente el pecado trae como consecuencias pecados. Es decir, no es solamente la naturaleza pecaminosa me lleva a pecar. Yo mismo puedo pecar aún lo puedo decir así. Hay un cristiano que está siendo dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, aún ese cristiano puede pecar, se puede apartar del Señor. Que tenemos una voluntad que puede resistir los tratos del Señor. No está en nosotros, o no está necesariamente en no tener esa naturaleza, o ese control, o ese dominio. A veces se piensa que ya por el hecho de que un cristiano a lo mejor es santificado y se rinde al Señor, ya automáticamente por eso ya va a vivir como debe vivir. No, no está necesariamente en no tener ya esa influencia. Podemos vivir para Dios en el control del Espíritu Santo. La gran ventaja será que ya no estará esa intensificada propensión para apartarnos del Señor. Primera de Pedro 4:1 dice, este es un versículo muy interesante que demandaría con más de tiempo para analizarlo, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo terminó con el pecado. Él dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y eso de ha padecido en la carne, creemos que se refiere precisamente al padecimiento de Cristo en la cruz. ¿Y qué trajo eso? Terminó con el pecado. Tenemos que armarnos de este mismo pensamiento, dice. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Versículo ahí mismo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armados del mismo pensamiento. Es decir, sé crucificado juntamente con Cristo, padece en la carne, muere al pecado, para que el pecado no sea tu amo, no sea tu rey. El que ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, ¿cómo? Versículo 2, en la carne, si usted está ahí en ese pasaje. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos limita de hacer la voluntad de Dios? El pecado, el poder de la carne. Como aún cuando el apóstol dijo, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. No te conformes a este siglo, sino sé transformado para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero esa invitación, se supone, es, como vemos, es aquellos que se han apropiado de las misericordias de Dios, que es en la provisión de la gracia del Señor para ser liberado, para ser salvo y para ser liberado del poder del pecado y rendirnos al control del Espíritu Santo. Ahora preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo. Y primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, gracias a Dios. Entonces hay provisión, hay provisión. Un ejemplo de la doble cura sería el ejemplo de David, el rey David, que en el Salmo 51, él le pidió al Señor que le hiciera más blanco que la nieve. Amén. Y le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el nuevo nacimiento, nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero luego vemos esta oración de David, dice, hazme más blanco que la nieve. Y esta oración de David fue en un momento en el cual el ya siendo creyente, cayó en un pecado muy embarazoso. Que uno dijera, ¿puede un creyente cometer adulterio? ¿Puede un creyente cometer homicidio? ¿Era David creyente o no era creyente? Creemos que era creyente. Y fue capaz de hacer eso y ocultarlo por 9 meses. O sea, que el Señor le reveló, ¿no? Lo reveló. Entonces vemos eso. Y él reconoció que había en él una tendencia. Mi pecado está siempre delante de ti. Había una necesidad en su corazón. Y él mismo reconoció que los sacrificios que son aceptables delante de Dios no son los holocaustos, ¿verdad? Que yo los daría. Pero ¿cuáles son los sacrificios aceptables delante de Dios? El corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que necesitamos. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento y por la salvación que Cristo nos ha dado. Amén. Pero ahora necesitamos de la provisión de esa sangre para ser liberados del poder del pecado. Somos doblemente pecadores, pero hay poder en la sangre de Cristo para librarnos del pecado, de su poder y de la culpa. Muchos cristianos quieren ser liberados de la culpa y no quieren ir al infierno, y se entiende. Pero llega un momento en su vida en que dicen, no más Dios, hasta aquí llegaste. Esa vida que tú salvaste, te doy muchas gracias, pero de aquí en adelante yo la voy a vivir. Déjame, no seas tan exagerado, Dios. No seas tan demandante. No. Y la verdad es no solo es ingratitud, sino es una falta de conciencia espiritual. Es necedad. Es egoísmo. Es orgullo. Es carnalidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y gracias a Dios porque hay provisión en la sangre de Cristo. Señor, bendice este estudio en la vida de mis amados hermanos, en mi propia vida. Y aunque yo sé que para algunos de ellos pues es repetitivo todo esto, lo han escuchado aquí y allá, ya en varias ocasiones, Señor. Te pido mucho para que sea una realidad en nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos y prepáranos para el servicio que más adelante tendremos. En el nombre precioso de Cristo. Oro para que tú hagas esta obra, que lo podamos ver, Señor. y aún clamar a ti, decirte, Señor, yo necesito esto. Yo necesito que tú crucifiques el poder del pecado en mi vida y que obres en lo más profundo de mi ser. Te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Señor.